Comenzamos, amigos, podcast de TUDN, Henry y su servidor. Y ya está todo listo para la ronda divisional en la postemporada del NFL. Vamos a revisar todo lo que sucedió en la ronda de comodines y lo que nos espera en lo que resta de la postemporada de cara al Super Domingo. Además, haremos tu vida más fácil con los Easy Picks. Así que ya sabes, llévatela fácil, llévatela easy. ¿Qué pasó, Henry?
¿Qué pasó,
Hace
Toño?
Un montón de tiempo que no te veía.
Además, el fin de semana nos vimos bastante. Pero,
¿cuántas horas de transmisión?
Sí, sí, sí. Pues por lo pronto el domingo fueron que como 11 horas, 12 sí. horas que nos vimos.
Sí, sí, sí.
¿No? Entre que llegamos para el americano y luego los tres juegos de americano y luego la jugada. Y luego nos vimos el lunes. Y luego el martes de tempranito. Pero bueno, pues aquí estamos muy contentos. Y es que se avecina el que quizás sea el mejor fin de semana de postemporada. Independientemente de que viene Super Bowl, que vienen los juegos de campeonato de conferencia. Muchas veces esos son los partidos más cerrados y más emocionantes. Uh-huh. Ojalá así sea, porque la fase de comodines, la verdad es que nos quedó a deber.
Nos quedó a deber porque solamente fue un partido apretado. Se decidió al final, que fue el de Washington. Pero todos los demás abiertos. Uh-huh. Todos los demás partidos. Realmente, pues sí, claramente de un solo lado y pues incluimos el lunes. El lunes que los carneros, oye, ¿qué pasó con Minnesota? ¿Qué le pasó a Minnesota, Henry? Digo, entiendo que se dio la misma situación de media temporada cuando perdieron de manera consecutiva con Detroit y carneros. Acá igual, perdieron con Detroit, temporada regular al final y luego con carneros. ¿Pero qué le pasó a Minnesota? ¿Por qué de repente ocurre eso con equipos que se ven muy fuertes? 14 victorias de los vikingos, ¿no?
Sí, hay muchos que dicen, bueno, ¿quién tuvo un peor lunes? ¿Sam Darnold o Mike McCarthy? Y de eso vamos a platicar un momento más. Pero yo creo que fue mucho peor para Sam Darnold. Que además, pues esta historia de los vikingos de Minnesota, 14 victorias en el año, fuiste el último en perder el invicto, ganaste 5 juegos al principio y más adelante tienes una racha de 9 triunfos en línea. Pero también es cierto que era un equipo que no daba confianza, que tuviera ese empaque, ¿no? Que pensaras que fuera a llegar sí. demasiado lejos. Y en el caso de Kevin O'Connell, pues ya les había pasado en la temporada regular, aunque fue un partido mucho más apretado, si no me equivoco, 30-20. En donde 30-20, así. El equipo de los vikingos había perdido frente a carneros, pero ahora fue la continuación de la semana anterior, en donde, bueno, inclusive fue mejor Minnesota en el partido contra Detroit, al menos llegaron a la zona roja uh-huh. y llegaron 2 veces a tener el balón dentro de la yarda 10, aunque no consiguieron puntos, pero en el partido de este lunes en realidad fue un dominio absoluto de los carneros. La línea estuvo espectacular a la defensiva. Sin tener que enviar 5 o 6 hombres, con 4 hombres era suficiente para generar dificultades y empatar la marca de capturas en un partido de postemporada con 9.
9 capturas. Fue realmente espectacular lo que hicieron a la defensiva los carneros. Y a eso le sumamos que en una de esas capturas hay balón suelto de Darnold, lo recupera Burse, consigue touchdown, así que también colaborando en cuanto a puntos. El que se haya visto de esta manera el equipo de Los Ángeles, ¿te cambia la perspectiva con respecto a lo que viene este fin de semana? O sea, el partido, obviamente, para Los Ángeles es bravísimo en Filadelfia. Uh-huh. Durísimo. Pero ¿te cambia la perspectiva o sigue siendo claro favorito Filadelfia?
Sí es favorito Filadelfia, pero también es cierto que los equipos esperan tener su mejor forma cuando llega la postemporada. Uh-huh. Hay algunos equipos que llegan a ese momento máximo de nivel a la mitad o 3/4 de la campaña y carneros lo está encontrando en este momento. Filadelfia es favorito, tiene una gran defensiva, tienes a la ofensiva una línea realmente sensacional, de lo mejor de la NFL, tienes a Saquon Barkley, tienes 2 muy buenos receptores, tienes una ala cerrada que es muy bueno, Dallas Goedert. Y Jalen Hurts no tuvo un buen partido el fin de semana en contra de empacadores, que bueno, entregaron 4 balones y fue suficiente para que con los puntos que tuvieron las Águilas ganara el partido. Pero yo creo que debería ganar Filadelfia, pero no va a ser fácil.
Filadelfia, como dices, le gana a Green Bay. ¿Es el equipo que más decepciona en esta primera semana de postemporada, Green Bay?
Yo creo que no. O sea, yo creo que no. Finalmente es el segundo equipo más joven que llega a un partido de postemporada. Y llegas a playoffs, y si eres el comodín, ya es el número 7. Pero pues porque resulta que el campeón divisional tiene 15 victorias y el segundo lugar tiene 14.
Sí, sí.
Pero yo creo que es un equipo que tiene un futuro realmente interesante. Sí fueron demasiados los errores, pero yo creo que no fue la gran decepción de este fin de semana.
Porque dicen, en el caso de Jordan Love, dicen, es que ya le dieron quién sabe cuántos millones de dólares a Jordan Love y no ha demostrado nada en los momentos importantes.
Oye, pero resulta que tu mejor receptor en trayectoria largas, Christian Watson, estaba fuera del partido. Uh-huh. Y luego dentro del partido, Reed, que era el número uno en recepciones, se te lastima, queda fuera. Dobbs, que tiene inclusive una destacada participación, se lastima y queda fuera. Oye, digo, también, ¿qué tanto esperaba?
¿No? Cayeron, o sea, los soldados.
Sí, o sea, yo creo que fue mucho más de lo que se pudo haber esperado de los empacadores bajo las circunstancias.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, a final de cuentas, Green Bay ya se quedó en el camino. Filadelfia va a la siguiente ronda y además va a estar en casa. Uh-huh. Siempre importante jugar en casa en contra del equipo de Los Ángeles. La otra batalla que vamos a tener, Detroit se presenta. Uh-huh. Y después del descanso, que le viene muy bien, por supuesto, al equipo de Dan Campbell, y enfrente de Detroit va a estar probablemente, Henry, el equipo más incómodo de los que no son considerados favoritos para la ronda divisional, Washington. Uh-huh. Estos comandantes de Washington con Jaden Daniels, que, bueno, hace historia porque gana su primer partido de playoff, lo hace de visita. Esto es algo que, pues, en muy contadas ocasiones se da. Pero Washington se ve muy bien, muy bien. Y Tampa, que era un rival complicado, finalmente se queda en el camino porque comete un error, pero Washington no cometió errores.
Exactamente, esa entrega de balón, que bueno, ya acepta a Baker Mayfield, que fue culpa de él cuando quedaban unos 12 minutos en el cuarto. Tampa ganaba 17-13, estaban metidos en su terreno los bucaneros, pero bueno, para las circunstancias del partido estaban avanzando. Uh-huh. Y inclusive lo hubieran pegado al reloj, quién sabe si hubieran conseguido más puntos. Pero bien, esa entrega de balón, Washington aprovecha. Y luego empata el equipo de Tampa y viene Zane González con su gol de campo que hace el famoso doink. Y el balón que cuántas veces hemos visto que sale, uh-huh, en este caso entra. Y el equipo de Washington se lleva la victoria. Ahora, muy distinto enfrentar a Tampa que enfrentar a Detroit.
Sí, sí, ¿no? Sí, claro.
Pero yo creo que sí va a ser un equipo incómodo porque tienen ataque terrestre con Robinson, porque el mismo Daniels es un mariscal de campo que tiene gran movimiento, porque tienes a playmakers como el caso de McLaurin, porque tienes una defensiva con jugadores veteranos como Bobby Wagner. Pero bueno, debe ser un partido cerrado.
Oye, ahorita que dijiste de Zane González, ¿qué tal la imagen de Zane González cuando va a patear? Y ya, bueno, él acepta que tiene TOC, ¿no? Que es obsesivo compulsivo.
Sí.
Y digo, hay niveles de esta cuestión del TOC, pero él acepta que lo tiene y sí fue, o sea, de llamar la atención, ¿no? Poniéndose el calcetín y quitándoselo y se lo volvió a poner.
Y luego ajustando el calcetín y los dedos y no sé qué tanto, sí. Sí.
Y luego el pelo así, entonces se tocó el pelo. ¿Qué imagen más? Yo no sé, pocas veces se puede captar el estado de ánimo, uh-huh, de un jugador como vimos con Zane González, ¿no?
Claro, por supuesto. Y además es de esos pateadores que no tienen un puesto fijo como titular.
Aquí traigo
es de esos pateadores que, bueno, pues hacen ahí un recorrido, sí, y que de pronto se te lastima a alguien y entonces vente para acá. Saben que es un pateador medianamente confiable y le dan la chamba, pero en lo que se recupera el otro. Y se recupera el otro y te dicen gracias, ahí nos vemos, ¿no?
Austin Siebert es el pateador, uh-huh, está lesionado. Pero fíjate, Zane González, cortado por los Browns de Cleveland 2018. Dejado en libertad por los Cardenales de Arizona 2021. Firmado por los Leones de Detroit en ese 2021 para la escuadra de prácticas. Cambiado por Carolina a San Francisco en el 2023. Firmado por Washington para la escuadra de prácticas en este año. Tomando el lugar de Austin Siebert a mitad de la campaña por su lesión y hace el gol de campo que lleva a Washington a la siguiente ronda.
Sí, sí.
Esa es la vida de estos pateadores. Así se manejan estos pateadores. Son buenos pateadores. Hay, no sé cuántos habrá, Enrique, 12, 15, 20 pateadores de este nivel que no tienen un equipo fijo y que andan brincando y brincando y brincando. Y cuando viene una lesión, Entonces, los llaman a todos. Y ahí van todos y entonces ahí están practicando y mostrándose con los entrenadores, sobre todo el de equipos especiales, hasta que determinan que fulanito se quede. Uh-huh. Esa es la vida de estos pateadores.
Sí, 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 sí. Y puedes ganar el Super Bowl y para la siguiente temporada, pues muchas gracias, pero ya se recuperó el de antes y, sí. Y que te vaya bien, ¿no? Así es muy ingrato esto.
Sí, es
y
muy,
que además,
muy difícil.
Es el momento máximo de presión. Son de los que menos ganan, uh-huh. Pero pues sí, como dice la máxima del fútbol americano, que las ofensivas venden boletos, las defensivas ganan partidos y los pateadores los campeonatos. Uh-huh. Y así se ha demostrado más de una vez.
Pero fíjate que estos pateadores, estos que se la pasan esperando una llamada, que suene el celular, normalmente pues entrenan en la soledad. O sea, piden chance en donde viven, piden chance en alguna preparatoria que tiene ahí su campo, y entonces ahí están solitos, solitos. Y de repente se ven en una circunstancia como la de González en el partido del domingo, en estadio lleno, además estadio del rival, uh-huh, uh-huh. Y vas para adentro, ¿no? Y resuelve. Pues por eso de repente empieza ahí a ponerse el calcetín mil veces, ¿no?
No, inclusive hasta con el pateador regular. Estaba escuchando una entrevista con Steve Young el otro día. Y un poquito en broma, un poquito en serio, pero es la realidad de estos pateadores que pues, las ofensivas y las defensivas se entrenan por un lado, uh-huh. Y los equipos especiales, los pateadores, por el otro. Y que cuando viene el día del partido y se sube el pateador al camión, pues casi dices, bueno, ¿y este güey quién es? Exacto, así es. Pero muchas veces el destino de un equipo depende de ese güey.
Muchas veces. Sí. Muchas veces.
Exactamente.
La verdad, qué vida tan especial la de los pateadores. Y bueno, hay algunos que sí han hecho una historia muy importante y que han ganado buen dinero, pero la mayoría de ellos no ganan así las grandes cantidades.
Pues no, y tío, ¿quién sería el mejor pateador en la historia? Quizás para muchos Adam Vinatieri, por tener que entrar en el momento cero y para responder, para ganar Super Bowls para los Patriotas de Inglaterra.
Justin Tucker,
ahora ha venido a menos, aunque afortunadamente para él pues no fue decisivo en el partido de los Cuervos en contra de los Acereros. Uh-huh. Entró al campo, conectó sus puntos extra y se acabó.
Sí.
Ahora vamos a ver un partido de mayor exigencia en contra de los Bills de Búfalo.
Va a estar interesante. Hablando de la conferencia americana, ¿qué te llamó la atención de los partidos de la conferencia americana? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Lo que hace Houston. Yo esperaba más de los Cargadores. Uh-huh. Que bueno, es cierto que es apenas el primer año de Harbaugh, que es un equipo que está en proceso de reconstrucción, que quizás van adelantados en el proceso y por eso se metieron al playoff. Pero sí pensaba que iba a ser un partido mucho más parejo, sobre todo porque Houston no cerró bien la temporada.
No cerró, no, para nada. No, de hecho, a ver, yo creo que toda la temporada fue irregular. No solamente el final de la temporada, toda la temporada fue así como que, sí, ganó Houston, pero la verdad es que no mostró mucho.
No, y además una división con Tennessee, Indianapolis, Jacksonville.
Cómoda.
Pues sí, no tanto el mejor, sino el menos malo.
Sí, pero ganan otra vez un partido de postemporada y esto hay que darle el crédito a DeMeco Ryans y por supuesto a CJ Stroud, uh-huh. Porque ¿cuántos quarterbacks no quisieran tener un arranque de carrera en la NFL con dos títulos divisionales, dos llegadas a playoff y victorias en ambas postemporadas, ¿no? Claro, vamos a ver, Houston ahora tiene que meterse a Kansas City y está de la fregada, la verdad. Pero de todas maneras, lo de Houston sí es realmente muy destacable, ¿no?
Sí, definitivamente. Porque no veo alguna otra gran historia. Digamos que los Broncos de Denver pues hacen también más de lo que se esperaba, se meten a la postemporada.
Pero les metieron 31 puntos sin contestación.
Claro, estoy de acuerdo, pero bueno, también estás hablando de la élite, un equipo que se supone puede llegar al Super Bowl y otro equipo que apenas está en el segundo año de Sean Payton, que apenas tiene su primer año en la liga, Bo Nix, que se mete al playoff. Entonces sí hay una gran distancia entre ambos equipos, pero sí, creo que es una muy buena historia la de los Broncos de Denver, que además tenían 8 temporadas consecutivas desde que ganaron el Super Bowl, no habían calificado a la postemporada. Entonces yo creo que es algo interesante y a señalar.
¿Y lo de Pittsburgh, Henry?
Pittsburgh también llama la atención, sobre todo porque no fue un equipo competitivo. Y no solamente ahora, sino desde el final de la temporada, sí, cuando pierden los últimos cuatro juegos,
sí,
con una ofensiva que no generaba, que lo máximo que hicieron en los cinco partidos, incluyendo la postemporada, fueron 17 en un partido. Pero lo que sí me llama la atención es que el estandarte, la bandera de los Acereros siempre había sido su defensiva, siendo un equipo muy físico, estableciendo condiciones, y los barrieron.
Pero auténticamente.
O sea, los aplastaron. O sea, la imagen de Hayward, la imagen de Watt, cuando estaba por terminar la primera parte, que fue lo peor para ellos porque resurgieron un poquito y fue distinta la historia en la segunda parte, aunque Baltimore nunca estuvo en peligro de perder el partido.
Uh-huh.
Pero cómo se les veía jalar aire y que ya no podían.
No, Hayward auténticamente llegó arrastrándose al vestuario.
Uh-huh.
Y de hecho, y es rarísimo que pase, cuando arranca la segunda mitad, están todos los jugadores de Pittsburgh y Hayward no ha salido. O sea, quién sabe qué le hicieron ahí para tratar de reanimarlo, pero estaba molido.
Uh-huh.
O sea, les pasaron por encima. Yo sinceramente digo, tampoco es que haya visto todos los partidos de Pittsburgh la era de Mike Tomlin, pero no recuerdo sinceramente que alguien le haya pasado de esa manera en la trinchera a Pittsburgh como ahora le ocurrió. O sea, realmente era muy desesperante para la afición de Pittsburgh ver como dices Hayward,
Watt
y todos los demás.
Fitzpatrick también.
Fitzpatrick, ¿cómo se llama el otro? El linebacker, te iba a decir Hightower, pero no.
Highsmith.
Exactamente. O sea, todos estos jugadores que normalmente ellos son los que imponen condiciones, ahora los tenían molidos.
Uh-huh.
Molidos. Les corrieron 300 yardas.
Sí, sí, sí.
Nada más por tierra, 300 yardas. Les recorrieron tres veces el campo completito.
Y Henry 186 de esas yardas.
Qué locura. La verdad, el dominio físico de Baltimore sí fue algo que raya en lo extraordinario.
Y la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar en Pittsburgh?
Sí.
Tomlin se va a quedar. Pero Russell Wilson seguirá siendo el mariscal de campo. ¿Buscarán algún agente libre?
Lo que pasa es que, ¿qué opción podría ser si no se queda Wilson? La primera opción que yo pensaría es Justin Fields.
Sí, claro.
Y ahí lo tienen.
Uh-huh.
Pero si no, ¿quién?
Pues hay quien dice Aaron Rodgers, en dado caso de que se quiera seguir jugando.
Aaron Rodgers es un volado.
No, bueno, yo sé, y además es un dolor de muelas.
De eso.
Exactamente. No creo posiblemente Sam Darnold. Darnold, si no se queda en Minnesota, quizás vaya a Tennessee, a los Raiders. No veo tampoco a Derek Carr. Sí, es un grupo bastante cortito de mariscales de campo.
¿Y de novatos no les alcanza?
No, definitivamente no.
O sea, tendrían que brincar en el draft para ir por uno de los dos, por Sanders o por Ward, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que se va a quedar Wilson. Además, a Mike Tomlin le gusta Russell Wilson.
Uh-huh.
Habrá que ver, a ver qué es lo que pasa ahí.
36 años tiene, ¿no?
Sí.
36. Yo creo que ya los mejores momentos de Russell Wilson ya pasaron.
Claro, pero la idea podría ser que se convierta en un quarterback puente de un par de años, ¿no?
Pues sí. Pero sí está, digamos que sí hay varios equipos, Pittsburgh está incluido, que tienen que tomar decisiones importantes ahora que ya terminó su temporada y que viene el momento del análisis y sobre todo de la decisión de qué es lo que va a pasar. Ellos trajeron dos quarterbacks, no uno, dos quarterbacks que fueron titulares en otros equipos.
Sí, además Russell Wilson, dos apariciones en el Super Bowl, ganando uno de ellos, una estancia para el olvido en Denver de 2 años. Y Justin Fields, que bueno, finalmente tomado en la primera ronda por los Osos de Chicago, pero le cuesta una sexta ronda nada más a Pittsburgh, ¿no? Y en el caso de Russell Wilson, de su salario mayor a 30 millones de dólares, pues nada más pagar un poquito más de un millón.
No, en lo que a billetes se refiere, a Pittsburgh le salió de maravilla.
Exactamente, tuvieron dos quarterbacks prácticamente gratis.
De a gratis.
La cosa es que va a pasar el año que entra.
No, pero... y el chiste es ganar, Enrique. O sea, entiendo, sí estuvo, económicamente estuvo maravilloso, pero pues... No ganas en postemporada. ¿Hace cuánto que no gana en postemporada?
Sí, de acuerdo. Desde el 2016. Pero pues también la posición de mariscal de campo le ha fallado a Pittsburgh, ¿no?
Le ha fallado. Exactamente. Oye, bueno, antes de ir con los Easy Picks y por supuesto que nos diga Rodrigo cómo vamos, que creo que me acerqué un poquito y luego me rezagué. Pero bueno, decías de McCarthy. ¿Qué sí. va a pasar en Dallas?
Pues es interesante todo esto porque el contrato de McCarthy venció el miércoles de la semana pasada, uh-huh. pero existía una ventana de negociación exclusiva hasta el martes a la medianoche. En ese proceso, los Osos de Chicago solicitan, le piden a los vaqueros de Dallas permiso para poder platicar con McCarthy. Y Dallas se los niega. Y entonces dices, oh,
se van a quedar con él.
Se van a quedar con pues McCarthy, sí, que ya obviamente. Había vencido su contrato de 5 años.
Exactamente.
De acuerdo a lo que reportan, porque no estuvimos en la sala, ¿verdad? con Jerry Jones y con McCarthy, pero fueron pláticas, pero no fueron negociaciones. Pero sí, seguramente en esas pláticas estaba el asunto de, bueno, quedamos fuera en este 2024. ¿Cómo luce el panorama para el 2025? En donde vas a tener a Dak Prescott de regreso, pero que es un quarterback de 32 años, recientemente operado, que no va a poder correr, que la campaña en los partidos en los cuales estuvo fue prácticamente inmóvil. Entonces vas a tener un quarterback de bolsa de protección, que próximamente, después de pagarle a CeeDee Lamb y de tener comprometidos 231 millones de dólares garantizados para tu quarterback inmóvil, que no se va a hacer ni más joven, ni más sano, ni por supuesto más barato, le vas a tener que pagar a Micah Parsons. Y Parsons se va a dejar pedir 35 millones de dólares mínimo. Entonces, y por otro lado, lo que reportan es que a McCarthy le estaban ofreciendo contratos por un año. Oye, cuando eres un entrenador, sea como sea, y yo no soy fan de McCarthy, pero cuando has llegado a la postemporada consecutivamente, que tienes ya un título de Super Bowl, la verdad es que es un golpe bajo lo que hizo Jerry Jones. O sea, ¿qué estabilidad te va a dar eso? Y por otro lado, ¿qué respeto te va a dar ante tus jugadores uh-huh. que saben que pues a lo mejor te va mal y te vas al carambas?
Y probablemente a la mitad de la temporada.
Claro, por supuesto. Entonces, Jerry Jones, como siempre, haciéndolo todo mal, tarde. Yo creo que McCarthy no fue ese entrenador que le dijera a Jerry Jones, ¿sabes qué? Estoy en contra de esto y no lo acepto y vamos a platicar. Y ahora, ¿quién va a llegar? Esa es la pregunta. McCarthy, por cierto, se menciona que puede tener oferta de Chicago, de Nueva Orleans, aunque lo último que se reporta es que Pete Carroll estaría pues acercándose a ser entrenador jefe de los Osos de Chicago. Uh-huh. Aunque bueno, también ya Carroll está en la edad en la que el nombre está asociado al número. Entonces, dice Pete Carroll, 73 años.
Claro.
Pero claro. Pues parece que por ahí va encaminado. ¿Quién llega a los vaqueros de Dallas? Tiene que llegar alguien que cambie la cultura de este equipo. El problema es que la cultura es Jerry Jones.
Si no suelta las riendas, no hay forma.
Claro, y tiene que llegar alguien que componga a Dak Prescott. Pero siendo un quarterback inmóvil, además propenso a las lesiones, ha perdido en los últimos 3 años una tercera parte de los juegos de los vaqueros.
Sí.
Entonces, digo, o sea, fue una negociación pésima, pésima de Jerry Jones.
Y además se sumó, digo, es una muy mala negociación, de acuerdo, pero además con mala suerte, porque se te lesiona.
Claro, claro, y además ha demostrado ser un quarterback bueno en campaña regular.
Es bueno.
Pero no es un quarterback de élite.
Exactamente.
O sea, no es un quarterback que te vaya a ganar los partidos de postemporada.
Sí, sí, sí.
Entonces,
aprovechó la fama de los vaqueros.
Pues sí.
Para cobrar una lanota.
Ahora, es, bueno, aprovechó la estupidez de Jerry Jones.
Sí, sí, sí. Pero es que sí es cierto que no es lo mismo ser el quarterback de los vaqueros de Dallas que ser el quarterback de los Titanes de Tennessee.
Por supuesto, con eso ganas 10 o 15 millones más por año.
Así es.
Ahora, se reporta que platicó Jerry Jones con Deion Sanders. Uh-huh. Yo creo que esto le viene bien. O sea, Deion Sanders y Jerry Jones se dice que son buenos amigos. Y si Jones le habla a Deion Sanders, le va a contestar el teléfono. Pero que Deion Sanders...
ni modo que no le conteste el teléfono.
No, bueno, me refiero a que, bueno, pues sí, ok, qué buena onda. ¿Quién sabe qué platicaron? Pero que Deion Sanders quiera dejar la Universidad de Colorado.
Que... No, pero sí la quiere dejar, ¿eh? Porque ya se va su hijo.
No, bueno, pero él ha dicho que está muy a gusto en el colegial, que le gusta recibir a los jóvenes, que les gusta encauzarlos en este deporte. Ahora es más fácil que en años anteriores el tener un equipo que sea competitivo en el colegial por la cuestión de los dineros que ingresan y que también le puedes dar a los jugadores.
Sí, sí.
Aunque sus números son más o menos, pero sí puso en el mapa la Universidad de Colorado. Ahora, Dallas no necesita a un gran motivador, creo yo. Necesita un entrenador, pero un entrenador que pueda componer a Dak Prescott, pero va a estar sometido a las indicaciones de Jerry Jones.
Exacto, que lo dejen actuar.
Que Jerry Jones no se va a hacer a un lado. Sí, Jerry Jones sí. Está feliz de la vida. O sea, era terrible ver a la conclusión de los partidos de los vaqueros la conferencia de prensa de McCarthy y al mismo tiempo la conferencia de prensa de Jerry Jones.
Sí, 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 sí.
Jerry Jones que tiene 2 programas de radio a la semana. O sea, es realmente lamentable. Jerry Jones es el cáncer de los vaqueros de Dallas.
Sí, es un problema, la verdad.
Entonces, ¿quién va a llegar? ¿Una marioneta? Déjame ver si Pinocho está disponible.
¿Pero para qué? O sea, el que llegue no importa, no sirve.
Pues no, mira, después, el último, así de personalidad, fue Bill Parcells.
Sí.
Llegó Wade Phillips. Wade Phillips es más bueno que el pan.
Ajá. Uh-huh.
Y después llegó Jason Garrett, uh-huh. Era una cosa ahí intermedia.
No, pero lo dejaba, le permitía Jerry Jones prácticamente tomar todas las decisiones.
Claro, y luego pues tenemos como entrenador jefe a McCarthy.
Yo pensé que McCarthy iba a ser distinto, en ese sentido. Porque yo insisto en que McCarthy no tiene malos números con Dallas. El problema es que no ganó más que un partido de postemporada, ¿no?
Pues sí, que no calificó a playoffs ni en la primera ni en la quinta temporada.
Sí.
Que bueno, puedes decir muchas lesiones de los vaqueros este año, cierto. Pero de cualquier manera, el mangoneo de Jerry Jones ahí está. Y bueno, obviamente te tardas en despedir, bueno, no en despedir, en no renovar el contrato a McCarthy.
Uh-huh.
Y ese periodo para entrevistar a coordinadores que están todavía vivos en este momento, desaparece uh-huh. hasta que sus equipos queden eliminados. Y bueno, aparece como candidato Glenn, el coordinador defensivo de Detroit, aparece Ben Johnson, el coordinador ofensivo de los Leones, como candidatos importantes.
El problema es que Ben Johnson lo quieren todos.
Claro, por supuesto. Y mi pregunta es, ¿qué tan atractivo es el puesto de entrenador en jefe de los vaqueros? O sea, ¿prestigio? ¿Es dinero? ¿Son reflectores? Pero también es que te pongan unos grilletes y que no puedas ser tú mismo. O sea, no va a ser un Dan Campbell que llegue a los vaqueros de Dallas. Por supuesto que no. Y pues es como en su momento era ser manager de los Yankees, ¿no?
Sí, con exactamente. ¿Y qué pasaba cuando llegaba uno de personalidad? Pues terminaba peleado.
Pues sí, Billy Martin lo corrió, ¿qué? 4 o 5 veces.
Lo corrió 4 veces, exactamente. Oye, ahorita que estabas diciendo del fútbol americano colegial y de las posibilidades que se dan ahora de tener buenos equipos, me encontré este dato que es realmente de escándalo. Carson Beck, el quarterback de la Universidad de Georgia, decide no ir todavía a las filas profesionales.
Uh-huh.
Se queda con la Universidad de Georgia. ¿Por qué? Porque la próxima temporada va a ganar en la Universidad de Georgia $4 millones. $4 millones. ¿Cuánto gana por temporada en la NFL Brock Purdy en este momento? Digo, ya viene el contrato y va a cambiar.
Uh-huh.
Pero en este momento gana $985,000.
Claro.
¿Cuánto gana Brock Bowers, el ala cerrada estelar de los Raiders, un año extraordinario, gana $795,000.
Uh-huh.
¿Y cuánto gana Drake May, el quarterback de
Patriotas
de Nueva Inglaterra? 1.4. O sea, tienes que sumar lo que gana Purdy, Bowers, May, para encontrar más o menos la cantidad que va a ganar en el colegial el señor Beck.
Claro, y lo que pasa es que lo que cambió en el fútbol americano colegial, de hecho en los deportes colegiales en Estados Unidos, es lo que se conoce como name, image and likeness. Es decir, en donde ahora, por su nombre, por su imagen, por la semejanza, pueden cobrar. Antes esto no podía ocurrir.
No, de hecho, había sanciones.
Claro, por
fuertes.
Bueno, había, Había.
Sí, sí.
Buscadores que se reunían con algún jugador y en un librito le ponían ahí un sobrecito, $500, lo que fuera. Bueno, era súper penado.
¿Te acuerdas que hasta les quitaban tazones colegiales?
¿Sí? Claro, claro. Y la posibilidad de reclutamiento y no sé qué tantas cosas. Bueno, ahora, pues los jugadores se pueden presentar en conferencias de prensa, pueden hacer anuncios, pueden ir a una firma de autógrafos y ganan dinero. Y aquellos que sienten que o no están listos, que no puede venir una buena oferta, o de pronto que los primeros dos, por decirlo ahora, en el draft, es Tennessee y luego Cleveland.
No les gustan.
Dices, no, ¿sabes qué? Me quedo aquí un año más. Sí. Además de que voy a ganar más dinero que en la NFL, porque en la NFL ganas fuerte, si te va bien, a partir de tu segundo contrato.
Totalmente, totalmente. Sí, es interesante y esto, digamos que ha cambiado completamente la forma de ver las cosas de muchos jugadores estelares del colegial. Inclusive, no sé si te acuerdas, pero ya se estaban brincando tazones colegiales. Ya decían, ya no quiero jugar.
Claro,
ya no voy a jugar este partido, ya me voy a cuidar porque quiero estar listo para la NFL.
Sí, sí, sí.
Ahora al revés. Ahora dicen, no, hombre, espérame. Vamos a jugar al colegial y vamos a tratar de ganar el campeonato que viene ya el juego, por cierto, de campeonato de Ohio State contra Notre Dame. Y bueno, lo que te viste ganar ese partido, ¿no? Y ahora sí les interesa jugar.
Sí, 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 sí.
Ahora ha cambiado completamente el panorama. Pero bueno, así las cosas con McCarthy y el que ya, ahora sí ya es oficial, es lo de Mike Vrabel, ¿no?
Sí, Vrabel, que estuvo 8 temporadas con los Patriotas, que gana 3 Super Bowls con ellos. Luego se va con Titanes de Tennessee, 6 temporadas. Lo hizo bien, ya después un poquito en picada, pero fue entrenador del año en el 2021.
Sí.
Y conoce las entrañas de la organización de los Patriotas.
Está en el Salón de la Fama de los Patriotas.
Sí, 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 sí. A los Kraft le gusta. Entonces, pues vamos a ver cómo le va. Es un cambio radical porque en el caso de Gerald Mayo, pues en realidad no estaba listo para la NFL. ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque en el contrato de Mayo decía que cuando se fuera Belichick, él iba a ser el entrenador. Un año y para afuera. Y llega Vrabel, yo creo que es un equipo que no está tan mal. Creo que tienes a tu quarterback.
Sí.
Greg May lo hizo bien. Y algunas otras posiciones que obviamente tienen que ser reforzadas. Ganaron 4 partidos en el año. Pero creo que le va a ir bien a Vrabel.
Sí, evidentemente no va a ser un éxito inmediato, porque Nueva Inglaterra todavía va a tener que hacer un proceso de reconstrucción, yo creo que por lo menos un par de campañas, pero puede ser, por lo menos conoce la filosofía y además es un tipo que efectivamente tiene una relación estrecha con el señor Kraft. Bueno, viene esta parte que le gusta mucho a la gente, por supuesto. Esta sección es patrocinada por Easy. Haz tu vida más fácil y llévatela Easy con hasta 1,000 megas de velocidad. Tu entretenimiento favorito en un solo lugar y además lleva tu contenido a donde quieras con Easy Go. Los Easy Pixel.
¿Cómo nos fue?
A ver, Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo?
En cabina.
O sea, no es capaz... Ni siquiera.
Es lo único tiene que hacer.
No, manches. ¿Dónde está? En cabina.
Y
en
bueno, cabina. Pero tú tienes chícharo. Sí. Entonces te pueden decir cómo está la cosa.
Bueno, a ver, Rodrigo. Venga, ¿cómo está la cosa? Enrique 52 y yo 48. 52-48 porque en los partidos dijimos... O sea, tú dijiste cargadores y yo sí, tejanos.
Exacto.
Esa una buena mía. Luego, Pittsburgh en contra de Baltimore. Los dos con Baltimore. 2-1. Luego, los dos con los Bills. 3-2. Luego, Filadelfia los dos. 4-3. Washington Tampa, tú lo tuviste bien. 4-4. Y luego, y Minnesota... Los dos dijimos vikingos, la fallamos. Entonces no nos movimos.
Exactamente.
No nos movimos.
Entonces la diferencia es de 4.
De 4.
Con todavía 7 partidos a disputar.
Ya es muy difícil.
Puede ser.
Digo, todavía, como dirían, la aritmética todavía nos da esperanzas, pero ya está muy complicado. Pero bueno, los Easy Picks de los Juegos Divisionales, Henry.
Exactamente. Bueno, el primer partido va a ser, por cierto, reiterando la invitación, todos los partidos a través de Canal 5. El sábado, el primer partido es el de Houston visitando Kansas City.
¿Y?
No, pues yo digo Kansas City.
Yo también.
No veo una sorpresa. Ese partido, por cierto, a las 3:30 de la tarde.
Correcto.
Y luego a las 7 de la noche es el partido de Washington visitando Detroit.
Pues es que, pues Detroit.
Sí, sí, si hay un partido que puede haber sorpresa, creo que puede ser este.
Sí, de acuerdo.
Yo
de acuerdo.
Voy con Detroit. Pero creo que los comandantes de Washington tienen un equipo aguerrido, que no sea por vencido, que pueden llegar a los dos últimos minutos y que todavía tienen la sensación de que pueden dar la vuelta, como lo hicieron en la recta final de la temporada. Me gusta Dan Quinn como entrenador y Eden Daniels como quarterback, pero bueno, creo que Detroit.
Muchas caras nuevas en Washington esta temporada y van por el camino correcto, ¿no? Indudablemente. Pero bueno, los dos estamos con Detroit.
Luego el domingo, 2:00 p.m, los carneros visitan Filadelfia.
Pues es que Filadelfia...
Pues sí, yo también.
Así no te voy a alcanzar nunca.
Igual, Carneros, vamos, creo que puede ser un partido peligroso para Filadelfia. Un equipo inspirado, jugando muy bien a la defensa y haciendo lo necesario con el ataque. Pero bueno, Filadelfia, la mejor defensiva de la liga.
Durísima,
y un
durísima.
Gran ataque. Sí. Hurston estuvo bien contra Green Bay, pero creo que debe ganar Filadelfia.
Oye, Henry, ¿qué pasa con Cooper Kupp? Le tiró una vez el lunes. Un pase, fue un pase completo, fueron 29 yardas, pero, o sea, buscó una vez al que era, ya no es, era su receptor estelar. ¿Qué pasó con Cooper Kupp?
No lo sé. O sea, sí estuvo fuera de actividad durante varias semanas, al igual que Puganacua. Cuando regresaron los dos fue un cambio radical. De hecho, es cuando levanta el equipo de Cardenales, que había iniciado con marca de 1-4. Ganaron 9 de los últimos 12, pero es de llamar atención. Ahora, en el partido de lunes tampoco buscaron mucho a Nacua de inicio. Bien fue la cuestión de ir con los alas cerradas.
Sí.
Y Higbee se estaba convirtiendo en el receptor más importante de los carneros hasta que viene esa lesión.
Tuvo 5 recepciones antes de salir lesionado. 5 recepciones tuvo Higbee. Pero fíjate, acá viendo lo de los números, Nacua le tiraron 9 pases. 9 pases, 5 completos, 44 yardas. Cooper Kupp.
Le tiraron 2.
Un pase. Uno.
No, le tiraron 2. O sea, atrapó 1.
Uno. Ahí está.
Sí,
targets, 1.
Sí. Bueno, sí, porque, claro, fue pase completo ahí con una serie de rebotes y no sé qué tantas cosas. Tiene razón. Es una sola recepción. Pero no sé.
Es rarísimo. A ver. A Higbee le tiró 5 veces, a Puka le tiró 9, a Robinson le tiró 2, a Karen Williams le tiró 3, al otro ala cerrada Allen 2, al otro ala cerrada Long 2, al otro ala cerrada Parkinson 2 y a Cooper Kupp 1. Rarísimo.
Sí, habrá que ver ahora el partido contra Filadelfia, no sé si tenga que ver el esquema defensivo de los Vikingos de Minnesota y de Brian Flores, que muchas veces dificulta a los rivales, ¿no?
Pues sí, pero está raro. En fin, yo voy con...
Vas con Filadelfia.
Filadelfia.
Yo también. Y el último juego, 5:30 de la tarde, partidazo, Baltimore visita a los Bills de Buffalo. Por cierto, la primera ocasión, después de 18 partidos de postemporada de los Bills en casa, primera vez que no son favoritos en casa los Bills en un juego de postemporada.
Sí, realmente, vamos, lo que habla de lo sólido que es Baltimore. O sea, para que alguien se meta a la casa de los Bills y que Buffalo no sea favorito, realmente sí es algo extraordinario. Pero yo voy a ir con Buffalo. Creo que el partido puede ser de esos que se decidan hasta los últimos segundos, de esos de última posesión, de un tiroteo entre los dos. Me parece que, evidentemente esto no cuenta para el jugador más valioso, pero como quiera que sea, se van a estar enfrentando los dos candidatos más fuertes para ser más valioso, ¿no? De la campaña. Es un juegazo.
Es un partidazo.
Es un juegazo, pero yo voy con Buffalo.
Vas con Buffalo. Yo dije Buffalo Detroit para el Super Bowl. Sí. Pero, no sé, mi cerebro dice Baltimore.
¿Sí?
Sí. Bueno. Vamos a ver. Entonces, con esto, pues vamos a ver. Si es que gana Baltimore, entonces ya se acabó la historia.
Sí.
Si es que gana Buffalo, entonces a lo más que aspiras es al empate. Porque te llevo cuatro, entonces serían tres.
Sí.
Quedan los dos juegos de campeonato de conferencia y el Super Bowl.
Ya nada más sería la posibilidad del empate.
Exacto.
Haz tu vida más fácil y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, puedes disfrutar de hasta 1,000 megas, tu entretenimiento favorito en un solo lugar, y además lleva tu contenido a donde quieras con Easy Go. Contrata ya en easy.mx. Pues se nos acaba la temporada. ¿Estás poniendo música de que ya nos vayamos? Sí, ¿verdad?
¿Cuánto llevamos de podcast?
No, llevamos 45 minutos.
¿45? Sí, ¿y por qué se quiere ir este?
No sé, pero ya empezó a poner... Es que cuando pone la musiquita, eso quiere... Es que tú no lo escuchas nunca.
No, ¿por qué crees que no me pongo chícharo? Para no escuchar estupideces.
Dice que para despedirnos tardamos 2 horas, este idiota.
Pasa que grabamos un programa previo a este y resulta que Chava y Rodrigo y todos ellos se tuvieron que desmañanar. ¿No?
Ay,
entonces
pobres.
Ya se quieren ir. O sea, son las 12 del día con 47 minutos de hoy martes.
No manches.
Y ya se quieren ir.
¿Qué onda? ¿Qué?
¿Compañero de staff tienen algo que hacer después de esto?
Nada. ¿Nada? Están tranquilos los muchachos. Ay, tienen sueño. Y dice sí. Rodrigo que hay mucho tráfico.
Ay, pobres. Y prácticamente no nos importa lo que piensa Rodrigo.
A ver, Rodrigo, ¿en dónde vives y por qué ya tu urgencia de irte? ¿A dónde tienes que ir? Ay, tiene que ir a buscar el amor, dice.
Bueno.
Qué tipo más desagradable.
Sí, no, mira, no lo vas a encontrar, entonces no te preocupes, quédate aquí.
¿Eh? ¿Qué no, Tlalpan? ¿Qué pasó?
Sí, no. Ven, descaro tu amor, aventure.
Que si te has dado una vuelta por Tlalpan, dicen los muchachos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No, este Rodrigo. ¿Y ya Chava se fue o qué? Ah, ya se fue Chava.
¿Ya?
Ay, tenía junta con Andrés Vaca. Fíjate nada más. ¿Otra vez nos votó? Nada más hay que estarlo apuntando.
Que además ese podcast que hace Andrés es por fuera.
Uh-huh.
No es de la empresa.
No, claro que no.
Para la cual trabaja Chava.
Por supuesto que no. Es totalmente, es una chamba por fuera.
Sí.
¿Y se va?
Ah, mira, ahí pusieron en el monitor cómo está aquí afuera Televisa Chapultepec en este momento.
Ay, en la torre.
Entonces sí.
No manches. No,
a ver,
bueno.
A ver, tómenlo, por favor. A ver si se pueden hacer una toma. Así está en este momento Televisa Chapultepec.
No.
Entonces, Rodrigo, creo que mejor busque el amor aquí adentro.
En la Ciudadela después de las 9 de la noche.
¿En la Ciudadela después de las 9? No, qué bien sabes.
Qué barbaridad. Bueno, pues mira, la verdad es que... pues sí, mejor nos quedamos aquí otro rato, mi querido Rodrigo, porque sí está, es nomás eso.
Sí, no está un poquito complicado, entonces mejor nos quedamos aquí.
Ahí, oye, Henry, ahí es cuando uno quisiera traer moto, ¿eh?
Pues sí, o helicóptero.
¿Ves pasar a las motos con una tranquilidad?
Sí, sí, cada vez conozco más gente que anda en
pues
moto.
Sí.
O en las estas, ¿cómo se llaman las patinetas? ¿Scooters?
Los scooters, bueno, pero
los
ahí sí.
Scooters.
Ahí sí. Hay que ir con mucho cuidado.
Sí.
Mucho cuidado, sobre todo en las noches. En las noches, aguas. Bueno, Henry, ¿algo más de NFL?
No, yo creo que ya cubrimos todo lo que se podía cubrir.
Perfecto. ¿Y de otros deportes? ¿Quieres hablar de fútbol, por ejemplo?
No me interesa.
Arrancó
pero...
la Liga MX. ¿Qué te pareció la contratación de James Rodríguez?
¿Estás hablando en serio?
Sí.
Pues mira, ojalá le vaya bien tanto a él como a León. Es el sexto equipo que tiene desde el 2021. Y rescindió su contrato con el Rayo Vallecano porque no tenía minutos. Uh-huh. Llegó ahí en agosto y ya se fue. Pero bueno, tiene 33 años. Está esperanzado en lo que puede ser el Mundial de Clubes con el León. El año próximo el Mundial con la Selección de Colombia. Entonces creo que sí le va a echar ganitas. Y bueno, Guardado regresa también, ¿no?
Regresa, bueno, claro, Andrés, digamos que... Con esta circunstancia de la presión de James, de que tienen el Mundial de Clubes, pues le resultó atractivo salir del retiro,
¿no? Exacto, y Rodríguez estuvo bien en la Copa América reciente.
Muy bien.
Llegaron a la final contra Argentina.
Jugó muy bien, sí.
Entonces, puede ser una contratación interesante. Y es todo de mi parte.
Pero la pones como contratación bomba. Nivel Ronaldinho, nivel Dirceu. ¿Te acuerdas de Dirceu?
Sí, que llegó a la América después del Mundial del 78. Y que...
había sido, creo que, el tercer mejor jugador del Mundial.
Sí, sí, sí. Pero era una época malísima de la América. Sí. Con sí. Alejandro Scopelli como técnico.
Es cierto.
Es más, las medias de la América en aquella época, si te acuerdas, eran, digo, desde luego amarillas y tenían unas franjas rojas. Mm. Y decía Dirceu que daba balones y le devolvían sandías.
Sí, 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 sí. Era duro, Dirceu. Sí, 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 sí. ¿Pero es contratación bomba o no?
¡Bomba!
Sí, es.
Pájaros azules, pájaros bermejos. Entre más grandotes, más azules.
¿Qué te pasa?
Es que es la única bomba que me sé. Es una contratación importante. ¡Bomba! No sé, que venga Mbappé o...
¡Ay, ay!
O Ronaldo. Es una buena contratación.
Es una muy buena contratación.
Sí.
La verdad, muy atractiva y sí le da un atractivo extra a la Liga MX, la verdad.
Pues sí, sobre todo porque esa clase de jugadores a últimas fechas se van a Estados Unidos. Y no aquí.
Eso también es cierto. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, Rodrigo.
Oye, por cierto, Rocky Sasaki, este pitcher japonés que ha estado de manera sensacional. Los dos últimos años en la liga japonesa espectacular y el año pasado fueron 111 entradas, menos de 13 su porcentaje de efectividad, un gran prospecto, menos de 25 años. Tenía pues a su catálogo de equipos, le dijo que no a los Mets, le dijo que no a los Yankees, le dijo que no a los Cachorros, entre otros, y tiene tres finalistas, San Diego, Toronto y Dodgers. Entonces, pues vamos a ver. Pero es un gran proceso.
Para el 2025, ¿eh?
Sí.
Ya. Uh-huh. Ya para venir a jugar a...
Estados Unidos.
Para ir a jugar a los Estados Unidos. Pues mira, obviamente, si es Dodgers, pues ya sabemos que sería la trilogía. Pero con San Diego, pues tiene ahí también a Darvish.
Sí, claro, ¿no? Por supuesto.
Como, digamos, como algo cercano, ¿no? Un compatriota. Y Toronto me sorprende.
A mí también. Ahora, Toronto, ¿te acuerdas que también se llegó a mencionar que Otani estaría interesado? Sí. Era de su lista corta, sí, de equipos,
sí, sí,
para ir. Ahora, finalmente jugar en California, pues estás lo más pegado a Japón en territorio estadounidense.
Claro. Pero sí me llama la atención Toronto. Bueno, en fin, a ver en qué termina lo de Sasaki, que es indiscutiblemente de las figuras. Que, por cierto, de repente se frenó lo de la contratación de la agencia libre. O sea, salieron muchas notas, pam, pam, pam. Y luego cayó la de Verlander y luego como que se
detuvo.
Se detuvo todo.
Así es.
De llamar la atención. Bueno, ya nos vamos, Rodrigo. Ya. Ya nos vamos rápidamente, Henry. Ahora que capturó 9 veces la defensiva de Carneros a Sam Darnold, si yo te digo un gran cazador de cabezas en la NFL, ¿te acuerdas de?
Pues el primero que pensé fue Derek Thomas, aquel jugador Derek de los Jefes Thomas de Kansas City, que en su momento estableció marca de capturas en un solo partido.
¿Contra quién, te acuerdas?
No.
Seattle.
¿Contra Seattle? Era Dave Craig, el quarterback.
Dave Craig,
¿no?
Exactamente.
Sí, exactamente.
Sí.
Pero bueno, si no me equivoco, fueron 6 capturas en ese partido.
No sé si fueron 6 o sí. A ver, déjame ver. Pero Derek Thomas,
sí,
que murió muy joven, por
ahora,
cierto.
Y después cuando estaba, o sea, el primero fue Thomas, y después cuando seguías elaborando, me acordé desde luego de Lawrence Taylor.
Lawrence Taylor, que le rompió la pierna a Joe Theismann.
Así
pero
es.
¿Sabes quién era el mero, mero jefe de las capturas? Reggie White.
Ah, claro, pero además esta es una estadística muy injusta.
Sí.
Porque esa partida, o sea, es oficial a partir de 1982.
Exacto.
Entonces todos los de atrás, ¿qué? ¿No?
Pues no los pelaron.
Pues sí.
Déjame apuntar aquí. ¿Cuántas capturas tuvo Derek Thomas para establecer?
¿Escribes con un dedo o con dos?
Sí, con uno. Esto de la cosa, ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial es una maravilla, la verdad.
Y fueron 7 capturas de Derek Thomas. 11 de noviembre del 90.
Exactamente.
Sí.
7 capturas. Y si no me equivoco, murió en unas condiciones rarísimas porque iba en un auto y le pegó uno de esos vientos brutales y lo levantó. Una cosa rarísima.
Sí, sí, sí.
Rarísima. Derek Thomas, qué buen jugador. Muy buen jugador de Kansas City. Bueno, Henry, siempre un placer.
Igual, Toño.
Sí. Amigos, no olviden visitar.
No digas, sí, o sea, estamos felices de contar con Easy.
Por supuesto.
Entonces,
la gente la gente de Easy sabe perfectamente que nosotros, bueno, si son en todos los meses, bienvenidos.
Espérame. Hablando, a ver, inútil.
Llegó Chavita. Ven, Chava.
¿Sabes qué es lo feo de todo esto? Que cuando dices inútil, todo el mundo sabe de quién se trata.
Pasa, Chava.
A ver, ven.
Pasa, Chava. ¿Es cierto que estabas en junta con Andrés Vaca?
No, Rodrigo me está tirando, pero estaba atrás de él, literal.
¿Y no te sintió?
Bueno. En fin. No tan cerca.
En fin.
Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Recuerda, haz tu vida más fácil y llévatela fácil, llévatela Easy. Ahora sí.
Adiós.
Un placer. Gracias por acompañarnos. Cerramos, amigos, podcast de TUDN.